Radio Escuchas, bienvenidos a un episodio más de Luli Navi en las mañanas. Yo soy Luli.
Yo soy Navi.
Navi navideña.
No, Navi de Freddy Krueger. Aquí está la prueba de que soy Freddy Krueger. Navi navideña.
Navi navideña, está en tu nombre. No.
Navi Darks, ¿te acuerdas de ese episodio? Sí. Estrella.
Queridos reescuchas, bienvenidos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ah, dije, este es su podcast favorito, predilecto, cultural.
No, no lo dijiste, ya estamos muy cansadas.
Este es su podcast favorito.
Y predilecto.
Y
cultural.
Para ganar en maratón. Si escuchan un episodio, que sea este, porque es el último del año.
¿Este es el último?
Sale el 30 de enero.
¿30 de enero?
De diciembre.
¿De diciembre? Ah, nadie lo va a escuchar.
25 de diciembre.
Te va a pasar lo que mis episodios de los aliens.
Y también le dedico un chingo de investigación. Entonces, Diosito, lo voy a poner allá afuera. Todo el mundo va a escuchar este episodio.
Ok.
Porque vengo temática, vengo vestida, nos pueden ver en YouTube, nos pueden seguir en redes como Luli y Navi, nos pueden mandar un mail y nos pueden ayudar. Compartan esto.
Sí.
Queremos que el 2026 sea un año de abundancia.
De abundancia. Es el año del caballo de fuego. Tiene que ser. Si no crecemos con el caballo de fuego, ya
va la chingada.
Nuestra matriz del destino.
Nuestra matriz del destino sale en el 2026, que ya, salimos del aro de la muerte.
Ya está. Mira, este va a ser el episodio que nos lleva al éxito.
Exactamente. Este es el episodio del éxito. ¿Y sabes qué? Sí.
Sí, a ver, soy lista.
Ahí te va.
A ver.
El 15 de julio del 2016.
Ah, hace meros breves años.
¿Breves tú crees? ¿10?
¿9?
Bueno.
Listo.
Hace casi 10 años, un fenómeno llegó a nuestras vidas y nos transformó como sociedad. No solo porque todos estábamos pegados a la televisión, sino porque cambió la televisión misma. Cosas que hoy estamos viendo que están pasando, se vienen cositas, empezaron en el 2016. Para esas épocas, Netflix ya tenía dos éxitos bajo el brazo. House of Cards y Orange is the New Black. Pero con esta serie, Netflix tuvo un fenómeno mundial. No fue un éxito, no fue la gente jijiji, jajaja. Tuvo un fenómeno. El día de hoy, Navi, voy a estar hablando de Stranger Things. Gracias, productor. Ok, porque es una de las series más exitosas, no solo de Netflix, sino de la historia. Y junto con El Juego del Calamar y sorpresivamente La Casa de Papel, es la trifecta que hizo hoy en día Netflix. Vaya a comprar a Warner Brothers y HBO y se vaya a la mierda el cine ahora sí.
Ahora sí.
O sea, ya es el principio, el fin.
Bueno, pero lo que me estás diciendo, a ver, no me preocupo tanto porque todas las cosas que me has dicho que hizo Netflix sí están buenas.
Sí, pero Netflix hace programas, no debería hacer, o sea, no debería de existir Cinépolis, es mi punto. Digo, no debería de desaparecer, debería de seguir existiendo.
Ah, sí, Cinépolis. Es lo que hablamos en la geopolítica de hace mucho tiempo, porque esto sale en el futuro. Ayer, pero en el futuro.
Exacto, en el futuro, hace un buen pasado, de tiempo, pero para nosotros ayer.
Ajá, exacto. Pero sí, o sea, ok, entiendo.
Ok, entonces, la serie, Navi, se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural global, cautivando a amplia audiencia con su nostalgia de los ochentas. Porque vengo temática, repito, mírame estas cosas, mis corchés.
Sí.
Y mi tela ochentera. No estoy así de grande, es que es un buen de como cosa. Entonces, como que nostalgia de los ochentas, elementos de ciencia ficción y una historia centrada en los personajes. O sea, como que el éxito de Stranger Things radica en los personajes.
Sí.
Tengo fun facts para aventar para arriba.
Ok.
¿Hecho el primero?
Sí.
¿Ustedes recordarán, queridos radioescuchas? Miren, es que me distrae que te distraigas.
Ya. Yeah.
Aquí se va tu teléfono.
Osh.
Ok. ¿Ustedes recordarán un pequeño personaje?
¿Quién?
Llamado Steve.
Sí.
El mejor personaje.
El mejor personaje.
Top 3 personajes de Stranger Things, en mi opinión, es Eddie,
Dustin,
Steve y Dustin.
Sí.
En ese orden.
Sí.
Estos empatados.
De hecho, todos los demás me dan igual. ¿Tú?
Me da idéntico.
No, y la hermana de...
Erica.
Ajá, Erica. Esa también.
Quien acaba de salir ya. O sea, porque yo estoy rewatching Stranger Things.
Ajá, yo también ya lo empecé. Ya vi los nuevos, pero como no me acordaba.
Ajá.
Y ya para cuando lo terminé.
No, claro, es que se tiene que ver. Pues pasaron 10 años.
Sí.
¿En cuál vas?
En el que, bueno, es que no quiero spoilear a nadie, pero...
Bueno, ¿en la temporada 1 o en la 2?
No sé qué temporada es porque lo sigo de corrido, pero cuando Dustin agarra su esa lagartija demoníaca. No, no es la temporada 1, es la 2, creo que ya es la 2.
Uh-huh. Ah, claro, es la 2, es que yo voy ya en la 3.
D'Artagnan.
Sí, D'Artagnan, porque le da el Three Musketeers. Es que por donde lo veas.
Sí, es genial.
Es genial. Entonces, como que, bueno, ahorita les primer fun fact, Steve se moría en la 1.
No. ¿Y te imaginas? Nadie ya lo hubiera seguido viendo, obviamente.
O sea, y entonces como que primero dijeron como que se muere Steve porque es un bully, es malo, es la chingada, ¿no? Entonces lo dijeron, bueno, que no se muera, pero que se vaya a la cárcel o que lo golpeen o que... Porque en los primeros drafts, o sea, ya iban a empezar a grabar ya todo, pero el primer draft, Steve forces himself en Nancy.
No, ¿ay qué?
Sí, señora. ¿Sí?
Ay,
¿cómo
no, eso está muy feo.
Claro que está horrible.
No, eso está horrible.
O sea, Steve como que never. No sé qué tanto forces, o sea, sí, porque sí, sí. No específicamente es como... Pero a lo mejor como que trata de besarla, o sea, no sé, sí, pero sí, era sí. Un
trata
mal
de
tipo.
Abusar de ella.
Trata de abusar de ella. Y les cayó tan bien el actor a los Duffer Brothers que dijeron, tú siempre no. Siempre no.
Y me encanta ese personaje
eres un
porque...
gran tipo, estás simpatiquísimo, eres lo máximo y te queremos aquí por siempre. Entonces cambiemos... Todo Stranger Things, todo el arco de la serie, porque nos caes de huevos.
Sí, muy bien. Buena decisión.
Yo no le caigo así ni a mi esposo, güey. No le caigo así de bien a nadie.
Es que no eres Steve, no tienes ese pelo.
¿Qué es el personaje qué?
Que me gusta ese personaje porque justo como todo este tema de que los bullies, era muy predecible.
Sí, estoy de acuerdo.
Y me gusta que se hayan tomado este riesgo de que sea como que primero te cae mal, pero no, pero sí, pero no. Y luego lo amas. Eso
lo
me
amas.
Gustó porque nunca pasa eso.
Es que lo amas.
Siempre en los bullies. Aparte, como que justo en las películas ochenteras el bully siempre era muy plano.
Sí, estoy de acuerdo.
Entonces me gusta mucho ese personaje por eso.
Y a mí me encanta que aparte, o sea, no solo tiene un arco, no solo cambia, sino que hacia lo que cambia es estar con los niños.
Sí,
o sea, nunca, nunca es el cool.
Y siempre
nunca está con las viejas, solo está con los
niños. Y siempre está cambiando. Sí. Eso también ese personaje es padrísimo por eso. Porque siempre es
literal, mi favorito Eddie, mi favorito dos, Steve, mi favorito.
Yo
tres,
creo que
Dustin.
Mi favorito uno es Steve.
Y si te fijas, Dustin está siempre ahí. O sea, es la trifecta.
Sí.
Bueno. Entonces, como que está centrado en los personajes, ha recibido un amplio reconocimiento de la crítica y muchas publicaciones la consideran una de las mejores series de televisión de la historia. O sea, está junto con, en varias listas, junto con joyas de que ER, MASH, Cheers, o sea, estas que Seinfeld, o sea, estas series que son objetivamente
sí,
las
buenas,
mejores.
Te gustan
y buenas.
O no,
Es Breaking Bad, Better Call Saul, todas esas, que fíjate que estuve viendo y viendo.
¿Y qué?
Y en ninguna está Game of Thrones.
No, porque...
Por la tercera, por la última.
Como te lo he comentado antes, destrozaron un legado invaluable.
Sí.
Y no me gusta hablar de eso porque me empiezo a enojar y no sé por qué quieres que me enoje a esta hora de la mañana.
Pero güey, está cabrón que no está en ninguna
es
lista.
Es que no sabes lo que fue tú porque no la viste. Sí, no, es que no me toques este vals. Cambia de tema. Listo. No quiero hablar de Game of Thrones nunca más.
Entonces... Una serie que según los Duffer Brothers, esta serie la crearon los hermanos Duffer, ¿ok? Por eso se llaman Duffer Brothers, porque no porque sean compas,
no,
sino porque son hermanos de verdad, de la misma madre,
muy bien,
y del mismo padre.
Del mismo padre incluso, wow,
incluso,
como cualquiera.
No son como Woody Harrelson y el otro,
El Matthew.
El Matthew McConaughey, no, estos son mismo padre y madre.
Sí.
Y entonces según ellos iba a ser de nicho.
Ok,
o sea,
sí,
ellos creían que le iba a gustar de que a dos pelados, que iba a ser como Star Trek New Generation, que solo cierto grupo de gente iba a decir, sí, qué padre, me gusta. Y resultó ser para todos, de todos, por siempre.
Sí.
Y además es intergeneracional, es lo que se ha dado cuenta uno, que tiene ojos, y Netflix, que tiene datos.
Sí.
Porque se dan cuenta de, pues, qué gente es la que está consumiendo, el contenido.
Sí, es que yo creo que es por diferentes cosas, pero obviamente el primero es la nostalgia que te da esa época.
100%.
Que la gente quiere revivir porque esta época es horrible, de hueva, y todo 100%. Es visualmente espantoso y minimalista.
100%.
Entonces te acercó a tu infancia. Y los jóvenes creo que quieren ver eso porque el presente está de hueva y es muy flat.
No, y porque
y todo
tienen
es beige
buenos
y gris.
Arcos. Tienen buenos arcos.
Sí.
Y tienen buena historia.
No,
y
pero
solo...
y se ha puesto muy de moda las cosas de los 80s y la música. O sea, tú te... Hablas con los chavitos y escuchan canciones de los 80 como esta que se hizo viral de Kate Bush porque ya no existe música así.
Bueno, la de Kate Bush se hizo viral por Stranger Things, pero eso es otra historia.
¿Por eso?
Ajá.
¿Es lo que te estoy diciendo?
Sí, no fue orgánico, no en sus mentes dijeron hay que escucharla.
No, pero conectaron con esa música y la música que te ponen ahí les gusta a los jóvenes porque está verguísima la música de los 80s.
De acuerdísimo.
Ajá.
Listo. Stranger Things es una de las series más populares de Netflix y su quinta temporada, o sea, esta temporada... se ha convertido en una de las series en inglés más populares. Él es, uh-huh. Cuando hicieron este estreno, hizo que las 4 temporadas uh-huh. estuvieran en el top 10. Uh-huh.
Muy listos, porque aparte pues la tienes que volver a ver sí o sí.
Exactamente. Ajá.
Lo hicieron a propósito, que lo pienso.
Yo no sé qué hicieron, eso estuvo mal. A mí me hubiera gustado más que fuera más, que no se tardaran 5 temporadas en 10 años, pero mira, uh-huh. esa es otra historia para otro momento. Uh-huh. Su éxito ha dado lugar a una enorme franquicia multimedia que incluye cómics, novelas, videojuegos, juegos de mesa y yo no sabía, pero una producción de Broadway. Al parecer se viene el musical de Stranger Things.
Oh my God.
Verguísima va a estar, porque si yo puedo estar con todo mundo escuchando I'm running up the hills.
Sí.
¿Qué más quieres?
Sí, no, nada, no quiero nada más. Solo el dinero para poder ir a Broadway.
Bueno. Si vas a Starbucks, Stranger Things. Uh-huh. McDonald's, Stranger Things.
Miniso,
Stranger Things. Benetton. Stranger Things.
Me da mucha risa ahorita que ves Stranger Things, te sale como presentado por Benetton y al lado sale el Vecna así. Y no sé por qué eligieron esa imagen para Benetton, pero me encanta.
Polly Pocket.
Ajá. Ah, ese Polly Pocket.
Están a días de que Dormimundo saque su campaña de duerme bien, no te vayas al otro lado. O sea, todo.
Genial que te contraten, la verdad.
Dormimundo, tengo una idea de campaña para ti que ni Obama. Stranger Things 5, Navi, se estrenó con 60 millones de visualizaciones. Ajá. Este año Netflix cambió de horas vistas uh-huh. a gente viéndolo.
Ok.
Ok. Uh-huh. ¿Por qué? No sé si sea uh-huh. más, menos, no sé si sea mejor, no sé qué uh-huh. sea, pero entonces tiene 60 millones de visualizaciones. Creo que es un número más real porque hay gente que repite. Uh-huh. Es como que se dieron cuenta que no a fuerzas.
Ah, claro, no es que tú viste 10 veces Stranger Things, no vieron 10 personas y tú la viste 10 veces.
Exactamente, entonces se dieron cuenta que para saber bien qué estaba pegando más, porque de nada me sirve que una sola persona vea 10 veces esta serie si solo me está pagando una...
Claro, una cuenta.
Una cuenta. Entonces, uh-huh. como que creo que por eso cambiaron, no lo sé, no he hablado con nadie de Netflix. Netflix, contáctame. Uh-huh. Pero se cambió a millones de personas viéndolo. Entonces son 60 millones de personas viéndolo. Que también ha de ser el triple.
Uh-huh. Claro.
Porque hay gente que comparte contraseñas.
Sí, exacto. O invitas a tus 10 amigos a verla.
Exactamente. ¿Eh? Es el mayor debut televisivo en inglés de Netflix hasta la fecha.
Ok.
Y el tercero más cabrón de su historia, seguidito solo de la temporada 2 y 3 de Squid Game.
Ok.
No la 1, la 2 y la 3. Como que la 1 la gente la descubrió. Uh-huh. La 2 y la 3. Uh-huh. Y de hecho, Navi, al estrenarse el 26 de noviembre, el sitio, o sea, la plataforma Netflix, crashó.
Obvio.
Crashó. La producción de la serie ha creado más de 8,000 empleos.
Ajá.
Ha realizado contribuciones económicas significativas con más de 650 millones de dólares en PIB generado para Georgia, que es el uh-huh. estado de Estados Unidos en donde se filma, uh-huh. y más de 500 millones de dólares para California.
Ah, ok.
Imagínate cuánto para Netflix.
Sí.
Un titipuchal.
Sí, paga, bueno, más o menos.
El programa ha sido fundamental para atraer a nuevos suscriptores para Netflix y según The New York Times es el mayor éxito de la plataforma.
Ajá.
¿Por qué más que Squid Games? No lo sé. A lo mejor Squid Game tienen otra, o sea, no es de Netflix, a lo mejor es de otro güey, se la tuvieron que comprar, no sé.
Uh-huh.
Pero es el mayor éxito de Netflix.
Ajá.
¿Y por qué estoy hablando de esto, Navi? Porque mañana, 31 de enero de diciembre
ajá.
sale el último episodio
okay.
de la última temporada ajá. de Stranger Things.
Ajá.
Y más que dar un recorrido sobre la serie y jiji jajaja y contarles de qué va y todos estos datos de Stranger Things, como aquí somos Luli y Navi.
Uh-huh.
Quiero hablar también de lo que hay detrás de los temas.
Uh-huh.
No voy a dar spoilers, queridos amigos, no se preocupen, pero voy a hablar en general. Stranger Things... by uh-huh. Luli y Navi.
Ajá.
Como Stranger Things by Benetton.
Ajá.
Stranger Things by Luli y Navi. Entonces, primeramente, Navi, ¿qué es? Es una serie, como ya bien dije, creada por los hermanos Duffer. Y estos güeyes son unos fanáticos del cine, entonces se inspiraron en los siguientes creadores.
Uh-huh.
Primeramente, Steven Spielberg.
Uh-huh.
¿Qué sí, ha no. hecho?
Todo.
Todo. Uh-huh. ¿Qué no ha hecho?
Uh-huh.
Segundamente, John Carpenter, que es el director de la serie de Halloween.
Uh-huh.
Terceramente, David Lynch.
Claro. Pues sí.
Así como tú ya no vas a decir nada de Game of Thrones.
Ya no digas nada de David Lynch.
Yo ya no voy a decir nada de David Lynch. Ya no voy a decir nada de David Lynch, ni de Pink Floyd, ni de Radiohead, ni de Murakami.
Y de Murakami es lo que te iba a decir. ¿Qué onda?
Ya no voy a decir nada de las banderitas de Liberen al Tíbet. Ya no, te lo juro.
No, mira.
Mi productor me recomendó...
Callarte la boca.
Callarme la boca y que leyera Let Them.
Ah, ajá, exacto.
De Mel Robbins. Uh-huh. O no sé cómo se llama.
Sí.
Lo voy, a partir de hoy estoy... Sí,
en tu let them face.
En mi let them face. Ajá. ¿Ustedes quieren que les guste David Lynch, escuchar a Pink Floyd y leer Murakami? ¿Sabes qué? Que Dios me los guarde en su santa gloria. Está
a mí
muy
me gusta mucho Twin Peaks.
Ah, mira, justamente aquí dije, él hizo la joya Twin Peaks.
Twin Peaks es cabrón, sí.
Y otras películas que gente mamadora le gustan. Ajá. No diré nada más al respecto. Ok, también se inspiraron en Wes Craven, que es el director de Scream.
Y de...
¿no? Ah, ¿también? ¿Sí? Eso sí no sabía. Uh-huh. ¿Qué más ha hecho? Pues ese güey es la joya de la corona.
Uh-huh. No sé, me acuerdo qué más ha hecho, pero no necesito nada.
O sea, Freddy y Scream.
Sí.
La, la, la.
Bueno.
Y H.P. Lovecraft. Se sabe. Yo les voy a decir, así como hay gente que me cae mal, hay gente que me cae súper bien. Uh-huh. Y la gente que lee H.P. Lovecraft me cae súper bien. La gente que está obsesionada con H.P. Lovecraft es un tipo de gente que me cae súper bien.
Sí. Pues es gente de entradas evolucionado.
Me cae súper bien. Sí. Y es gente que ni luego hay quien no le entiende, porque te comenté que en la escuela de Bosco hay un niño que descubrió, yo creo que en un Gandhi, ajá, de H.P. Lovecraft, mientras su mamá no lo veía un segundo, y he's obsessed.
No.
Sí.
Pero no le entiende.
No, claro que no le entiende.
Y lo va a poseer un demonio.
¡Cállate, babosa!
No, es que es lo que va a pasar.
Claro que no.
Yo sí creo que HP... Bueno, ya, ese será tema para otro momento. Pero hablábamos de entidades antes de empezar a grabar este... Y yo creo que ese güey...
¿Cuándo
sí,
no?
Ese güey sí estaba ya metido en cosas.
Ya dijimos que ya no vamos... Este es el último episodio de Teorías
no,
de
jamás. Yo tengo mil ahí en no, mi lista.
Ya, cambia, por favor. No, empieza a hablar del balón. No. La historia de la planta.
No, porque estoy segura que eso también es parte de la programación. Ay, Dios, de la Matrix.
También se inspiraron en Stephen King, quien uh-huh, necesita cero introducción, pero igual la voy a dar. Hizo uh-huh, Carrie, The Shining, uh-huh, The Dead Zone. Uh-huh. Fíjate bien. Y The Mist. Uh-huh. Y luego, uh-huh, porque Stephen King contiene multitudes.
Sí.
Stand By Me.
Ah, sí.
Shawshank Redemption.
Pero es que también son feas esas.
The Green Mile.
Son tristes.
Claro, güey, pero no son de terror. O sea,
es
no es
diferente
Pet
tipo
Cemetery
de terror.
Claro, pero ese güey es un genio.
Sí.
He's got range.
O sea, me da más miedo
es
Stand
Dillon,
By Me.
Como John Dillon, ya sabes, el güey de Scream y de Shaggy de Scooby-Doo.
Sí, pero...
Tienen este...
Pero las dos range cosas son de terror, una más que la otra. O sea, Stand By Me es más de terror que Pet Cemetery.
Para mí Misery es más de terror que cualquier cosa.
Misery es preciosa.
Pero es de terror.
Sí, exacto, porque es este... Sí, o sea, es más realista, pues.
Sí. Uh-huh. ¿The Green Mile?
No, The Green Mile no me gusta hablar, eso tampoco. Prohibido. No acepto.
T-S-O-S.
Bueno, continúa.
Yo pocas veces me he hiperventilado llorando.
No me gusta nada.
¿Por qué? ¿No te gustó la película?
Sí, pero es eso, igual que Stand By Me, o sea, era de que, güey, dolor de cabeza, de sí, o sea, traumas de infancia en un cajón ahí, de lo desempolvo cuando voy al psiquiatra.
Sí, 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 Stephen King nos gusta mandarnos al, uh-huh, quizás Stephen King es Big Psychiatry.
Exacto.
Él está patrocinado por Big Psychiatry.
Por Freud, quien es otro, que ya hablaremos de Freud en su momento.
Bueno, ok, entonces, importante que mencione Stand By Me, porque otros de los temas que los hermanos Duffer específicamente exploran en Stranger Things es el Coming of Age.
Sí.
¿Qué es Coming of Age, queridos amigos? Estas son las películas e historias en las que los héroes, usualmente más jóvenes, se presentan con algún suceso uh-huh, que hace que crezcan y que dejen atrás la adolescencia o la juventud muy temprana. Por ejemplo, los Goonies. Ajá. Uh-huh. Que es una de las películas en las que los Duffer Brothers también se súper inspiraron. Y ellos dicen que ellos pichaban uh-huh, que como que Stranger Things iba a ser todo el universo mezclado de Stephen King en uno.
Okay.
Porque iba a ser Stand By Me uh-huh, y eso.
Ajá, ok.
En uno.
Ajá.
Y entonces como que la gente no lo entendía y les decía, pero como no entiendo. Sí, ajá. Y entonces él les decía, ok, ¿viste los Goonies? Sí. Así,
así pero
más
de terror. Ajá, ajá.
Ah, no entiendo. Uh-huh. Ok, ¿viste Juno? Uh-huh. Porque es un coming of age.
Sí.
Así, pero de terror.
Ajá.
Así, pero en los ochentas. O ajá, sea, como que, ¿viste Breakfast Club, el club de los cinco? Sí. Justo así, en esa escuela, con esas modas, uh-huh, pero monstruos.
Sí.
Uh-huh. O sea, como que estos güeyes tenían muy, muy claro uh-huh, lo que querían hacer. Y entonces, como bien te dije que trataban de explicar, es el club de los cinco, pero mezclado con Carrie, uh-huh, porque ves que Carrie también tiene estos poderes telequinéticos, uh-huh, fue rechazado de 15 a 20 veces por distintas networks.
Como siempre pasa con los hits, siento.
imagínate ser esa persona que cuando regreses a tu reunión de secundaria te digan como, uy, ¿tú qué hiciste? Rechacé Harry Potter 20 veces. Y tú, yo rechacé Stranger Things. Pudo haber sido un éxito de ABC.
Esas almas no descansarán. Nunca. Esos güeyes
van a ser fantasmas. Has de cerrar los ojitos y así como cuando yo pienso como, ay, güey, cuando dice que no sé qué cosa. Ajá. Sí. Ese güey, esos güeyes han de estar así. Sí. Como que les da el telele, ¿no? Sí. No pueden ver.
No.
Yo también tengo traumas con cosas que no puedo ver y ya los bloqueo de Instagram, pero así estos han de tener también. Ha de ser más difícil para ellos.
No, nuestros problemas no son nada.
No, mis enemigos son muy chiquitos. Exacto. Stranger Things es una cosa. Ajá. Bueno, y entonces, según ellos mismos, su inspiración, como bien dije, viene de películas y libros y cultura pop de los 80s. Uh-huh. Y ellos les decían, literalmente, lo que queremos hacer es E.T., Encuentros cercanos del tercer tipo, Poltergeist, Hellraiser, Stand By Me, Firestarter, la mejor película de Drew Barrymore en mi honesta y humilde opinión, y Freddy Krueger y Tiburón. O sea, como que ellos querían todo este look and feel, ¿no? Uh-huh. Y justo ahora, como dijimos, estaba enfocado en la nostalgia. Las series de nostalgia son populares porque ofrecen consuelo psicológico, seguridad emocional y una vía de escape del estrés actual.
Sí.
Que es lo que tú dijiste al principio.
Sí.
¿Cuál es tu serie que tú ves para escapar de la realidad?
Ya te lo he dicho muchas veces, pero The Office, por siempre. Seinfeld también. Uh-huh. Y Unbreakable Kimmy Schmidt, no sé por qué.
Ah, porque estaba en un búnker y te sientes identificada porque ya salió.
No, como que, no sé, me da mucha risa, no sé por qué.
Para mí es The Office, Gilmore Girls y Downton Abbey.
Ok, sí, Downton Abbey también. Pero Downton Abbey es que a veces sí como que hay trama, a veces cuando hay trama.
Muy poquita.
O sea, digo que eso lo puedo poner y como que, ay, todo está bien.
Tú, 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 tú.
Sí.
Te empiezas a poner
la musiquita, sí.
Ya nada importa. Sí. Nada malo va a pasar. Uh-huh. Ok, entonces, la historia central se trata de un pequeño pueblo, Hawkins, Indiana, en donde un grupo de 4 amigos se dedican a jugar Dungeons and Dragons y se encuentran inmiscuidos en un problemón tamaño marca Acme, sobrenatural. Uh-huh. Porque, por otro lado, nada que ver con estos chicos, los científicos y el gobierno de Estados Unidos están experimentando con fuerzas sobrenaturales y esta fuerza se escapa.
Sí.
Y se abre el portal. Uh-huh. Y el pobre de Will, que es uno de los 4 amigos, estaba en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. Uh-huh. Y con eso se descompone toda la cosa porque se desaparece el niño.
Sí.
Y todo el mundo quiere salvarlo. Los científicos están experimentando con gente y con técnicas para controlar estas energías supernaturales. Y para eso tienen a gente con poderes como Eleven, que es otro de los miembros de este grupo de amiguis. Uh-huh. Entonces dejan de ser 4 y se convierten 5.
Sí.
Y luego cierran como puño y golpean.
Sí.
Esta niña, que es la que por fin logra abrir el portal, y resulta que el portal es mala onda porque no pueden controlarlo. Uh-huh. Y desde entonces como que creen que lo cierran, pero no lo cierran del todo. Uh-huh. En la temporada 2 se dan cuenta que no lo cerraron del todo. En la temporada 3 se encuentran que los rusos llegaron ya. Ajá. Uh-huh. Y llegaron a abrir el portal. Y como que cada serie, cada temporada tiene un problema, pero el problema central es que...
abriendo un portal.
Hay entidades. Desafortunadamente, mis 3 memes que más uso, la monita...
Sí, el mira.
Nicki Minaj. Ajá. ¿Y sabes qué es lo que más
Cardi me puta? B, por favor.
Cardi B, ajá, eso. Sí. Vela, me putea si escucha que dije eso. Y entonces tenemos personajes entrañables y sensuales. Uh-huh. Si son Team Luli, sus personajes sensuales son Steve y Eddie. Si son Team Navi, su personaje sensual es...
El Vecna. Y Eddie también.
Hear me out.
Está así.
Entonces, eso es a grandes rasgos la premisa, y todo está situado en el mundo de los 80s y con la nostalgia al full. Personajes muy bien elaborados, con grandes arcos, transformaciones, y si ustedes son fieles escuchas de Luli y Navi, habrán escuchado 2-3 cositas que dijeron, acá nicas, me suena. Y en efecto, Navi, Stranger Things, en resumen, es un estudio a las teorías de conspiración. Uh-huh. Empezamos con la primerita. MK Ultra. Uh-huh. Entonces, en Stranger Things, las personas en las que experimentan es un claro, obvio y literal referencia a MK Ultra. Uh-huh. que si no saben qué es, Navi hizo todo un este...
un episodio de la Mega Ultra.
Yo te voy a decir cómo lo resumí y tú me dices qué me falta. El programa ultra secreto de la CIA, en donde en la década de los 40 se empezaron a experimentar en humanos con sustancias alucinógenas, particularmente LSD, para lograr que tengan poderes.
No, control mental.
Bueno, ¿y el control mental no es poder?
No, bueno, continúa.
Ok,
no.
Porque MK Ultra fue un experimento en humanos ilegal, designado y llevado a cabo por la CIA. Es que ¿sabes qué?
Sí.
Eso cambió todo para mí.
Para mí también. Entonces luego la gente dice, estás loca. Y yo digo, abre los ojos, despierta, abre los ojos. Al verse ve.
MK Ultra lo hizo la CIA. No es una teoría de conspiración.
No, ya lo hemos ya lo platicado.
Ya lo dijeron. Y entonces como que lo que querían era identificar drogas que pudieran alterar a los humanos. Pero todo el mundo sabe, y ellos también sabían, que el LSD te logra alterar. Pero ellos dijeron, no. Quiero ir más allá, o sea, quiero alterarlos para yo controlarlos.
Sí, exacto.
Este proyecto empezó en 1953 y se canceló en 1973.
Se canceló.
Pero quiero decirte algo. Ese es exactamente el año en el que nació Eleven, el personaje de Stranger Things.
Ok.
O sea.
Sí, sí, sí.
Y no es que yo esté ahí con hilos rojos, porque yo para todo estoy
no,
con hilos rojos.
No, pero seguramente ellos lo hicieron a propósito.
No, ellos lo dicen a propósito, porque... en la primera temporada, al momento de investigar a la familia de Eleven, todos los recortes y todo lo que la señora tiene, todo es de MK Ultra.
Sí.
O sea, ahí sale ya que la
no, y pues justo el tema es que le dieron, que hicieron los experimentos con la mamá, ¿no? Y por y eso por Eleven eso ella sale tiene así. Esos poderes. Sí. Ajá, exacto.
Entonces, bueno. Y si no han escuchado ese episodio, como que véanlo, escúchenlo. Porque además lo que estudiaron en MK Ultra era... usaban otras cosas que solo LSD para tratar de controlar al humano al controlar a su mente. Lo cual es hipnosis, ¿cómo se dice? Deprivation. Como
¿Privación?
Privación sensorial, isolación verbal, incluso había abuso sexual. ¿Sabías tú eso? En MK Ultra. Bueno, sí sabías, eres una experta en MK Ultra.
Sí, soy.
Y electroshocks. Entonces, todo esto era porque en sus mentes el bloque soviético... Todo es la Guerra Fría.
Sí, todo es la Guerra Fría.
Es que no sé cómo explicarles.
Y no para.
Y nunca parará.
No parará.
Todo es la Guerra Fría, porque ellos creían que Corea del Norte, los soviéticos y los chinos estaban usando estas técnicas de control mental en la Guerra de Corea. Como que dijeron, ¿cómo es posible que nos ganaron? Eso no hace sentido.
Sí.
Y después acuérdense que se viene Vietnam, que también escuchen ese episodio.
Sí.
Entonces como que los gringos estaban muy confundidos, very confused.
Sí.
Y entonces se dijeron, obviamente están controlando a los super campeones.
Ajá.
¿Cuándo salió esa serie?
Los 80.
Es que ya, cuando
te das cuenta, te das cuenta de todo.
Cuando estás despierta.
Cuando abres tu tercer ojo, ves todo, ves más cosas, porque tienes tres ojos.
Ok, entonces, como que además querían crear un suero de la verdad para poder... en la Guerra Fría, como que decirles, ¡ah! Díganme qué está ocurriendo aquí. Una cosa que yo vi que no me comentaste en el especial de MK Ultra es que hacían un como una técnica en donde de un brazo te inyectaban barbitúricos. Que si bien recuerdan,
Santa Bárbara. Sí.
Te inyectaban barbitúricos y del otro, anfetaminas. Entonces como que up and down. Y así de la loquera te daba.
Sí.
Imagínate.
Bueno,
qué cosas, ¿no? Y entonces, bueno, también otros experimentos incluían heroína, morfina, temazepam, psilocibina, alcohol. Ese está padre.
Ese X.
¿Ese qué?
Échenlo para acá.
A ver, tómate tres cubas.
Uy, uy, qué miedo.
Uy, mírame cómo tiemblo. Y mezcalina. Ahora, los hermanos Duffer no paran ahí, pues para hablar de cualquier cosa que sea ciencia ficción y horror. Si ustedes no saben de qué hablar con su suegra, hablen del Stargate Project.
Sí. Ese es mi imperio romano.
Otra cosa de la que Navi ya habló. Si no escucharon ese episodio, pueden ir a escucharlo, pero también a grandes rasgos. Es un estudio también confirmado, pero este se hizo por parte del ejército, no lo hizo la CIA. Este lo hizo el ejército, lo cual solo es peor.
Sí.
Porque la CIA al menos habrá alguien bueno.
Bueno, no es lo mismo.
No, porque el ejército tiene más armas. Bueno, la CIA es peor porque tiene más poder.
La CIA son reptiles, o sea, no sé.
Sí, 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 pero el ejército como que son solo muchos chats.
Todo es terrible.
Solo son chats ahí, como, ¿ya sabes?
Sí, 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 son robots. Unos son robots y otros son reptiles. ¿Qué prefieres? No lo sé.
Nada.
Continúa.
Ovejas en Irlanda.
Exacto, exacto.
Métanse a Patreon, por favor, o sea, me urge...
Un viñedo en Italia, prefiero.
Irme a Italia. Sí. Quiero desayunar...
Pan y vino.
Quiero desayunar prosecco, cabrón.
Sí, yo pan y vino como Marcelino.
No vamos a vivir en la misma casa porque yo voy a estar en otras cosas. Bueno, entonces, como que el Star Trek Project, además de ser de parte del ejército, estos estudiaban como que... Es que sí estaban ligados. Te voy a decir por qué. Porque yo vi que el MK Ultra... Y el Stargate Project, los dos venían de una cosa que se llamaba el Artichoke Program.
Sí, es que, bueno, sí, todos son raíces.
Y de ahí se separaron. Uh-huh. Pero todo es lo mismo. O sea, querían el poder.
Sí, claro que querían. Pero es que no son lo mismo. Porque...
No, no son lo mismo, pero vienen como de lo mismo.
Sí, vienen de la Guerra Fría y de... O sea, eso siempre...
Ajá. No, y como de querer...
De querer...
Entender los poderes. Uh-huh. Entender a alguien que tiene telequinesis. Uh-huh. Entonces... Lo que la CIA ha confirmado es solo, solo hicimos cosas con LSD.
Sí.
Y también confirmaron el Stargate y es solo queríamos verlo de la visión remota. Uh-huh. Pero la realidad es que entre más le rascas, yo sí creo que en alguno de esos programas, ya sea el Stargate o el MK Ultra, como vienen del Artichoke Program, y ahí sí querían tratar de encontrar a gente que tenía poderes.
Uh-huh.
Heroes, sí. O sea, querían a alguien que pudiera. Entonces, yo sí creo que no lo han confirmado, pero en algún momento nos van a decir, ah, bueno, también hacemos experimentos a ver si alguien podía volar.
Sí, es que según yo, el Stargate era más de esos experimentos. Sí. Y estoy segura que sí.
Pero
en algún
solo
punto,
han confirmado lo de la visión
sí,
remota.
Sí, porque a ver, como en el como en el MK Ultra destruyeron todo, no te van sí. a decir todo, pero, exacto. O sea, y
pero la realidad
más
es que,
programas que obviamente exacto. todavía hay.
En alguno de esos están estudiando al Vecna.
Ah, 100%.
Sí.
Absolutamente.
Entonces, específicamente el Stargate era la visión remota.
Uh-huh.
En los 70s, como que creían una vez más que la Unión Soviética se había gastado $60 millones anuales
uh-huh.
en la psicotrónica,
uh-huh.
que es, aparte me encanta porque son los 70, ¿sabes? Entonces todo es como los Cuatro Fantásticos. ¿Viste esa película? Que es como este pasado supersónico.
Es que no lo vi, pero sí sé que look and feel es. Ajá.
Ese look and feel, ajá. psicotrónica.
Ajá.
Así se llamaba lo que creían ajá. que hacían. Como sí, sí. psicológico, pero ajá. electrónico.
Ajá. Ajá.
Como,
ajá.
Como robotina.
Sí.
O sea, ya sabes, como, es que te lo sí. juro que ese look and feel me encanta.
Sí, sí, sí.
El futurismo.
Ajá, llama, el futurismo ¿no? del pasado. Ajá.
Exactamente. Y entonces como que empezaron a hacer el estudio en 1972...
Uh-huh.
En 1984 se empieza a mencionar este proyecto,
uh-huh.
Año en el que está situado Stranger Things. Entonces, uh-huh. no es que yo lo esté tratando de desenmascarar. Estos güeyes uh-huh. lo mencionan también en Stranger Things.
Uh-huh.
Siguieron experimentando, invirtiendo dinero y experimentando hasta 1995.
Uh-huh.
Febrero, específicamente, no saben si enero, febrero o marzo, o sea, el primer trimestre de 1995, se cancela el Stargate Project.
Ajá. Uh-huh.
Para aquellos que están empezando con nosotras y como los güeyes de Stranger Things están hilando todo,
uh-huh.
recordarán un nombre, también lo investigó Navi,
uh-huh.
Jacobo Greenberg,
uh-huh.
el hermano de Ari Telch.
Su mayor logro.
Este científico trabajó muy de cerca con la CIA, allegedly,
uh-huh.
y estuvo estudiando y experimentando con todo lo que tuviera que ver con este tipo de poderes sobrenaturales. Yo solo quiero decirles, Jacobo Greenberg desapareció el 8 de diciembre de 1994.
Uh-huh.
Menos de un mes después, dijeron los de Stargate.
Ah, ya no necesitamos, ya tenemos al bueno, al efectivo.
Esto ya, no encontramos nada, se cae, uh-huh. la usura se cancela, quémenme estos documentos.
Uh-huh.
Entonces, en la tercera temporada de Stranger Things, encontramos a los rusos.
Uh-huh.
¿Qué es? Nada más, son los rusos.
Sí.
Entonces... Como es una entidad generalizada que es la representación del real inminente peligro que se sentía en la década desde los 40s hasta el día de hoy.
Sí, hasta el día de hoy, seamos realistas.
Porque la historia dice que la Guerra Fría se acabó en 1989 con la caída del Muro de Berlín. No.
No, así como tampoco se acabó ni el Stargate ni el MK Ultra, no. tampoco se acabó.
La Guerra Fría sigue hasta hoy.
Sí, 100%.
Y la vemos en muchas otras cosas. Sí. O sea, los rusos ganaron... Es que yo no puedo decir cosas porque me...
Sí, no importa. Los que saben, saben.
Pero los que saben, saben que hay una cosa que se llama Facebook.
Ajá.
Puede decir cosas en clave.
Uh-huh.
Y entonces, los de allá,
ajá.
los de hasta allá,
ajá.
a través de esa cosa que uno se mete y su tía sube memes de Piolín, le ganaron la elección al presidente
del
de
otro lado.
Si eso no es Guerra Fría, no sé qué sea. Pero entonces, como que en la temporada 3 exploran todo este gran miedo que es el gran enemigo, que es el comunismo. Si ya vieron la temporada 3 de Stranger Things, todo es los rusos.
Sí.
Los rusos, esto y lo que yo. Y la 4 también, o sea, la 3 y la 4 es los rusos. Entonces, como que las armas biológicas, los las superentidades en el espectro astral, los golpes desestabilizadores para derrocar a Rusia, crear núcleos de criminales en otros países para contrarrestar a Rusia. Podríamos pasar horas y horas y horas hablando de la realidad que era el miedo a la Guerra Fría. Y la realidad de lo que pasaba en la Guerra Fría. Entonces, como que tenemos dos episodios, queridos escuchas, interesantes sobre Rusia. El primero es el paso Dyatlov, que yo ya lo veo con otros ojos.
Sí.
Lo voy a revisitar. Que es en donde empiezan las teorías de conspiración sobre Rusia y sus superpoderes. O sea, la realidad es que incluso cuando yo hablé del paso Dyatlov, que era otra persona, yo era otra persona, siempre dije como que aquí empieza el miedo. O sea, también es una cosa medio racista el paso Dyatlov, porque le da herramientas a las personas para decir...
Sí, rusos están haciendo experimentos.
Los rusos están haciendo experimentos. Descuídate, y hasta fue Estados Unidos el que hizo eso de los del paso Dyatlov para darle armas.
Así, así es como uno debe pensar.
Ahí. El paso Dyatlov no fue el Yeti, fueron los gringos, güey, para poder decir, digan estos rusos qué pedo. Y el otro episodio en el que hablamos como de este pedo de la Guerra Fría y los superpoderes de la Guerra Fría es el episodio de la proyección astral. ¿Te acuerdas? Y el ambiente Hades, en donde a grandes rasgos es que para la década de los 70s, los americanos estaban como que experimentando con la proyección astral. Y entonces descubrieron que había rusos en la proyección astral tratando de entrar a la CIA. Y existía este miedo real de supersoldados que entraban con proyección astral a la CIA. Una loquera.
Lo que necesitan para... O sea, lo que estoy escuchando es que necesitan ver, escucharlo línea vía huevo para entender Stranger Things.
Lo que yo estoy tratando de decir es que los Duffer Brothers escuchan línea vía, más bien. O sea, hacia eso voy. No, porque neta sí es como... o sea, ahora que llevo ya tanto tiempo haciendo el podcast, neta sí vi Stranger Things con otros ojos, porque estos güeyes están ahí muy claramente hablando de eso. O sea,
sí.
Todos esos temas están ahí, porque en las temporadas 3 y 4, y desde lo que puede hacer Eleven, es... hacer proyección astral, o sea, se va a ver lo que la gente está haciendo. Exacto. Se va
al ambiente Hades. Sí.
Entonces, ahora ya estoy muy emocionada viendo Stranger Things, más que nunca. Y cada cosa que sale, soy como el meme de Leonardo DiCaprio. Así estoy, le pongo pausa y me volteo y le digo, ¡Tamo! ¡Eso es el proyecto MK Ultra! ¿Ha visto tres episodios
conmigo? Ya no aguanté,
ya no me aguanta. No es cierto, shoutout. Ay, sí. Entonces, en la cuarta temporada de Stranger Things aparece lo que quizás es el mejor personaje de la serie. Definitivamente uno de los que más éxito ha tenido con el público y cuyo actor Joseph Quinn ha salido de ahí al superestrellato.
Sí.
Es la más estrella de todas.
Sí.
Eddie. El presidente del Hellfire's Club. Un club dedicado a Dungeons and Dragons y un vendedor de marihuanas. Porque también están hablando de cómo en ese momento la marihuana era cruz, que se lleva el diablo y que venga Jesús. Y entonces este güey es acusado de matar a una compañera. No les voy a arruinar nada, pero no fue Eddie. Es lo único que voy a decir.
Tienen que saberlo. Desde antes. Tú lo sabes.
No, desde el día... Desde la temporada.
Desde que ves sus ojos y sabes que es un ser inocente
desde
y puro.
Desde que ves su pelito.
Dices, ya sabes. No, Eddie would never...
Y entonces, como que este güey es acusado de matar a la compañera. Y aquí es donde entra el otro tema favorito de los Duffer Brothers, el Satanic Panic. Otra cosa de la que hablamos en Luli Navi, escuchen ese episodio también. Navi, danos en resumidas cuentas, ¿qué pedo con el Satanic Panic?
Pues fue esta euforia y furor que llegó a Estados Unidos pensando que todo el mundo todo era satánico y todo tenía un mensaje satánico, y ya no sé, a lo mejor sí. Y todas las caricaturas y He-Man tenía cosas satánicas.
Es que cuando hicimos este episodio, Navi decía, ¿cómo los pitufos van a ser satánicos? ¿Y sabes qué?
No, 100%. O sea, y ya no sé. Porque pasaron como posesiones en las escuelas, ¿te acuerdas de todo este tema? Y como que todo estaba ligado a Satanás.
Ajá, o sea, pero entonces en los 80 sí realmente existe este Satanic Panic. Uh-huh. Y eso es lo que le pasa al personaje de Eddie en Stranger Things.
Sí.
Que es... todo el pueblo dice, este güey le gusta Metallica, es el malo. Entonces, me encanta cómo estos güeyes agarran cosas que realmente estaban pasando en los ochentas, se confirmaron que pasaron, y les dan como este giro para decir, esto es lo que realmente sucedió.
Sí.
Entonces, Stranger Things más que nada es una destapadera. Ese es el pedo.
Sí, y justo cuando está cambiando Plutón de Capricornio a Acuario y tirando viejos sistemas, porque en algún momento tú también vas a empezar a darte cuenta que todo está ligado a la astrología, vas a ver. La verdad, la verdad.
Entonces, como que, a ver, dicen, a lo mejor alguien allá afuera está diciendo, estas viejas están mega inventando estas mamadas porque...
No, ¿cómo?
A lo mejor es coincidencia, pero les vengo a decir que no.
No.
¿Por qué? Los Duffer Brothers, el nombre original de Stranger Things era Montauk Project. ¿Tú sabías eso?
Sí, yo quiero hablar de ese proyecto, ni se te ocurra. Yo voy a hablar del Montauk Project. Es mi otro imperio romano. Sí.
Así es, era el nombre original de Stranger Things. Uh-huh. Entonces, una de las teorías de conspiración más complejas de Estados Unidos es, en efecto, el proyecto Montauk.
Whatever.
La cual es una teoría de conspiración que alega que el gobierno estadounidense llevó a cabo una serie de proyectos en Montauk, en donde hay una fuerza aérea en Montauk, Nueva York, con el fin de desarrollar técnicas de guerra psicológicas e investigaciones esotéricas, incluyendo viajes en el tiempo, movimientos de telequinesis, la gente que tiene poder de quemar cosas con la mente, todo lo que son los ochentas, todo lo que es que su Firestarter, que su E.T., que su son X-Men. Cuentos cercanos del tercer tipo, su X-Men, todo eso está basado en la teoría de que había un lugar en Estados Unidos en donde dijeron, experimentemos.
Sí.
Y así se iba a llamar Stranger Things. ¿Tú sabías eso?
No.
Se iba a llamar Montauk Project. Y The Powers at Bay le dijeron,
no, eso no te pases.
No te pases.
No te pases.
Ah, no te pases. Ya, así dice Mr. Beast siempre. Ah, no te pases en la traducción.
Ah, ok. Yo dije que...
Me encanta. Me encanta. Ah, no te pases. Y entonces, como que... Ustedes podrán decir, ¿qué pedo con Montauk? Bueno, yo solo les quiero decir que Andy Warhol nació en Montauk. Entonces... Si alguien sabe algo de algo, saben que Andy Warhol es un o proyecto de la CIA que vino a desestabilizarnos o un alien, como dicen en Men in Black.
Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo.
No, entonces como que sea o no sea verdad todas estas cosas que de las que estamos hablando. O sea, como que lo que quiero que tengamos un poco en claro es que quizás no todo mundo crea que allá afuera hay gente que tiene telequinesis. That's fine. Pero la CIA hizo este estudio.
Sí.
Eso es un fact. Eso no es una teoría de conspiración de Illuminati. Sí. La CIA hizo el estudio con Jacobo Greenberg sobre proyección astral y sobre visión
remota.
Ajá. Eso ya se confirmó. O sea, bueno, lo de Jacobo Greenberg.
No, lo de Jacobo Greenberg. No.
Jacobo Greenberg trabajando con la CIA no está confirmado. No. Pero la CIA estudiando la
visión remota.
La visión remota, están ahí los papeles. Entonces, me parece increíble que en Stranger Things en realidad sea como una recopilación de todas estas teorías de conspiración de los ochentas, mezclado con los mejores personajes, la mejor música. Estoy obsesionada.
Sí, algo que sabían o que no sé, pero sí, no, tenían que haber sabido que iba a ser tan enorme que hablara de estos temas justo cuando estamos pasando por este despertar espiritual colectivo, porque es la verdad.
Bueno, eso ya también es tu opinión. Eso es una opinión personal.
Nunca.
O sea, nos vamos a basar en factos.
Los factos es que estamos teniendo un despertar espiritual.
Los factos es que el M Proyecto MK Ultra existe.
Sí.
Y los factos es que Stranger Things
agarró todos
habla
estos
de
temas,
estas teorías de conspiración. Todo lo demás son opiniones personales que no representan necesariamente las visiones de RSS Media. Pero factos, estamos aquí para dar factos, y Stranger Things me O sea, como que no me había dado cuenta de lo excepcionalmente bien hecha que está, porque está tomando todas estas cosas, todas estas teorías de conspiración, todas estas películas verguísimas. Sí. Y de hecho, Joyce, la mamá, el personaje de Winona Ryder, está basado en el personaje de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, de Richard Dreyfuss.
Ok.
Que es como este güey que todo el mundo dice que está loco, sí, pero en realidad no está loco, y lo quieren hacer creer que está loco, está basado en eso. Y de hecho, otro facto que vengo aquí a tirarles para cerrar con este tema, es que Stranger Things, así como Steve iba a ser un mal tipo, Barb iba a estar todas las temporadas, y dijeron como...
¿Nos das hueva?
Nos das, o sea, como que les dio un... O sea, como que no estuvo tan chido. Entonces dijeron, ay, no, ya.
Es que no cae tan bien, la neta. No cae tan bien. Es bastante aguafistas.
Ahí no dijeron que fue porque les cayó mal. Nada más dijeron como, no, la historia cambió y pues ya desaparecimos a Barb. Steve iba solo, iba a ser un mal tipo, iba a desaparecer en la 1 y ahora es el personaje central. La serie estaba marqueteada y basada como el universo alrededor de Winona Ryder.
Ok.
Ok. Pero Winona Ryder went off the hills, güey, como Kate Bush. ¿Te acuerdas cómo llegó a esa borrachísima, la pobre, a la...
Sí, así, viendo así.
Yo no sabía ni dónde estaba. Entonces tuvieron que, slowly but surely, cambiar. Ya no es la serie de Winona Ryder, ya son otras cosas.
Ok, ok.
Pero entonces, mañana sale el último.
Dios.
¿Lloraremos?
Sí.
Yo ya estoy obsesed de nuevo.
Yo te voy a decir lo que tengo, mucho miedo.
Yo también.
Porque si me arruinan la...
Navi no personalmente les dio otra oportunidad.
A las series. No me arruinen esto, por favor. No me vuelvan a romper el corazón. Ya no puedo más.
Porque Navi dejó de ver series.
Sí. Lo saben, lo he hablado muchas veces, pero fue un problema para mí esto.
Pero ya lo retomaste.
O sea, te dije que nada me ha causado la misma emoción. Como que es que una vez que ya te rompen el corazón duro, nunca vuelves a amar de la misma manera. Así me pasó con Game of Thrones. Entonces, no es la misma emoción, pero estoy dispuesta a... ver qué pasa.
A darle una segunda
oportunidad. Entonces, bueno, espero que no me rompa el corazón. Y ya.
Y entonces, queridos...
Y yo solo quiero también mencionar aquí y ahora que también me parece extraño que esté saliendo todo eso y que sale el final de temporada de Stranger Things cuando estamos con el tema del disclosure de los aliens. Yo nada más lo voy a dejar ahí. Todo está conectado. Yo creo que tiene mucho que ver. Porque si tú estás metida en las noticias paranormales, tú sabes que todo el mundo está diciendo que los aliens son entidades y no son necesariamente aliens del espacio. Todos los políticos, todos los que están hablando de esto están diciendo son cosas que
son
no...
son fantasmas ya.
No, no son fantasmas. Ah. Entidades. Son como demonios, si tú quieres llamarlos así. Son seres que no son necesariamente vida extraterrestre de otros planetas. Entonces, yo nada más lo estoy poniendo ahí porque me parece
Pero tú estás muy veleta con tus aliens.
¿Por qué?
Tú sí creías que eran los hombrecitos.
No, es que, pero yo nunca he sabido qué son.
Ya.
O sea, para mí es emocionante lo que sea que no sea un ser humano de hueva.
Ah.
O sea, me da igual si viene del espacio, si viene, o sea, no estoy como veleta. Yo estoy al mismo tiempo que todos.
Sí, descubriendo.
Descubriendo.
Analizando juntos de la mano.
Exacto, o sea, como puede ser que, porque hay muchas razas también de aliens, como puede ser que unos sean entidades, otros sí son de otro planeta, o incluso hay güeyes que dicen que somos nosotros del futuro.
Sí.
Pero como que el mayor consenso que yo estoy viendo últimamente es que todos están hablando de otro tema que voy a hablar del libro de Enoch, y estos güeyes son... temas espirituales, como de este tipo de cosa. Entonces, yo nomás digo...
mañana... Yo solo digo que mañana sale el último episodio. Quizás estemos en cines. Quizás no.
Ah, es que sale en cine.
Va a salir en cine, no sé si en México.
Ajá.
Y eso es todo, queridos escuchas. Vayan y vean Stranger Things.
Vayan.
Coméntenos si les gustó Stranger Things, si van a verla, si la retomaron, si descubrieron todo lo que Luli Navi está hablando.
Sí, si lo vieron después de haber escuchado esos episodios, qué cosa entendieron nueva y diferente.
Porque... Exacto, exacto. Retómenlo como sea.
Sí, porque si no sabes bien qué es el MK Ultra, cuando te dicen, ah, es que experimentaron con LSD con la mamá de
Eleven,
es como, pues sí, okay, estaba drogada, bla, 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 pero ahora ya entiendes.
Sí, porque un poco era más, porque LSD no profundizan mucho. Hay una cosa.
Exacto, no, como que profundizan, pero si no tienes el contexto, quizás no lo entendiste bien.
Y queremos desearles el mejor de los años en el 2026.
Caballo de fuego.
Un año más para estar con Luli Navi. Su propósito puede ser entrar a Patreon. Y darnos eso es todo. Dinero. Eso es todo lo que queremos decir. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Los amamos!
¡Los amamos!
¡Adiós!
¡Adiós! Lulina.
Navi es producido y conducido por nosotras, Luli y Navi. Producido por Bruno Novak, editado por Uriel Islas, con producción ejecutiva de Guillermo Núñez y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con RSS Media, hosteado y distribuido por RSS.com.
¡Oh, yeah!